te voy a decir dónde. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Así de que, mientras van los niños, vamos a esperar que abras tu Biblia y que te prepares para escuchar esta enseñanza. Bien, vamos a esperar que se vayan los niños. Y por ahí sigue pasando todavía la bote de la ofrenda. Si no trajiste para poner la ofrenda para la camioneta en esta semana, no importa. Nosotros mañana tenemos que dar el 50% y ya que llegue el camión damos el otro porcentaje. Bueno, quiero que vayamos por favor a la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y déjame hacerte una aclaración. Estas cartas, la de Timoteo y la de Tito, fueron, llamamos cartas pastorales, porque fueron cartas escritas a Timoteo y a Tito para que ellos extendieran este llamado o esta exhortación a las iglesias a donde lo estaba mandando. Pablo tuvo que mandar a Timoteo y a Tito para que fueran y corrigieran lo deficiente y alabaran lo que estaba bien. Así de que son llamadas como cartas pastorales. Y déjame decirte que lo que te voy a hablar al día de hoy va a ser del rapto. El rapto es la segunda venida de Cristo Jesús. Que hablo muy poco de ello. La verdad es que yo hablo muy poco del rapto y de las cosas futuras. Pero es necesario de vez en cuando traer a la memoria pues que no vamos a estar aquí toda la vida y que en cualquier momento se puede presentar el Señor Jesús y llevarnos. Por ejemplo, en la primera reunión que yo prediqué, y esto ya me sirvió como introducción para la segunda y ahorita para las siguientes, tuvimos nuestro tiempo de llamado, pasaron varias personas para orar y me quedaban tres mujeres acá a este lado que no había quien orara por ellas y yo estaba desde aquí, ¿puede pasar una mujer, tres mujeres para orar? ¿Pueden pasar tres mujeres para orar? ¿Pueden pasar tres mujeres para orar? Y acababa de predicar sobre el rapto, ¿no? Y pues una de las muchachas de la alabanza se bajó y fue y oró por una de ellas porque nadie se levantaba de las otras muchas mujeres que había ahí sentadas. Y ya después de haber terminado la predicación le dije, oigan, ¿ustedes creen que estamos listos para que el Señor Jesús venga? Ya después de que pasó todo eso. ¡Sí! Le dije, mentiras. Dicen que estamos listos para ser llevados y no estamos listos para venir a orar por la gente aquí enfrente. Dice, qué vergüenza que no estemos listos para hacer la obra de Dios, pero decimos que estamos listos para irnos. Y es triste. Yo sé que en algunos lugares pues se acostumbra que nada más oran los que las personas designaron. A mí no me importa. Si tú tienes el valor de levantarte de tu lugar y venir a orar por una persona, pues vas a ser mejor usado que aquel que puede tener mucho conocimiento, pero que no tiene el valor para salir de aquí y para orar por la persona. Si sucediera que viniera alguien que a lo mejor algo hay que corregir en su vida, yo me voy a acercar a esa persona a decir, no le voy a decir nada al final, después le voy a decir, mira, hay algunas cosas que tienes que corregir en tu vida antes de que pases ahí, porque a veces puede suceder que pasara alguien pues que nos gustaría ver mejoría en su vida y que va a ser muy raro que lo haga y solamente que sea algo muy claro que tiene que ser mejorado o arreglado, como lo que hemos estado hablando en este tiempo de arreglar nuestra vida y que pues que si está viviendo en unión libre, pues que te arregles tu vida, ¿no? A lo mejor un caso así para poner nada más un ejemplo. Y si paso y aún después me llama la atención, no lo voy a hacer públicamente y sería un caso muy excepcional. Pero la verdad es que, tristemente, la iglesia no está preparada para la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso ahorita, por ejemplo, ahora lo voy a agarrar a ustedes, ¿verdad? Para que no nada más digan que lo de la primera. Cuando inició esta reunión, éramos más los del pandero, los de la alabanza, que los miembros. ¿Sabes a qué hora se empieza esta reunión? No 12:10. 10 para las 12 es la hora que empieza la reunión. ¿Qué tal si al Señor se le hubiera corrido venir al 10 para las 12 y llevarse a todos los que estuvieran nada más? Que no va a suceder exactamente así dentro de las iglesias. Y llegas tú y ¡ay! Hoy no abrieron el grupo. ¿Cómo no abrieron el grupo? ¿Pero dónde están todos? La verdad, tenemos que enseñarnos a ser cumplidos. Yo sé, yo me imagino que tú llegas a una reunión de tu trabajo con tiempo y procurando ser cumplido. ¿Por qué con Dios no? ¿Por qué para las cosas de Dios no? la verdad es que debemos darnos cuenta y vernos hacia adentro nosotros y ver que la verdad es que nos falta mucho por alcanzar para ser cristianos de excelencia. Y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice así. También debes saber esto, cartas pastorales, está hablando el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate, dice los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y enseguida nos habla del tipo de hombres y mujeres que habrá en los postreros días. Y yo quiero que tú lo vayas viendo esto y puedas compararlo con la semejanza de lo que estamos viviendo, para si en verdad ya es muy similar. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Los amadores de sí mismos son los que solo piensan en ellos. Primero soy yo, después yo, en tercer lugar yo, y al último también yo. Esos son los amadores de sí mismos. Avaros, o sea, los agarrados, los tacaños, los que solamente se la pasan atesorando, guardando, como si fueran a vivir aquí una eternidad, ¿no? Hay por ahí un comercial que dice, y si tú te salieras trillonario, quién sabe qué, ¿qué carro te comprarías? Piensa en el carro que te comprarías si te sacaras tantos millones. No, pues me compraría uno que cuesta 50 mil dólares. Oh, te puedes comprar 200 o 300 carros, puedes hacer uno diario. Ya están pensando lo que podríamos comprar. No, y si te hicieras trillonario, imagínate, si, no, pues ya no volvería a trabajar. No, tendrías 10 mil dólares mensuales para vivir el resto de tu vida. La verdad es que nadie sabe si a lo mejor cuando le avisen, le hiciste trillonario, entrega los tenis en ese momento, ¿verdad? Que hay ahí muerto, ¿verdad? Porque no pudo, ¿verdad? Como el chiste ese que cuenta de que llegó y que dijo, estaba enfermo ahí la viejito, ya grande, y dije, hoy se sacó la lotería. Mire, que qué haría con la lotería, ¿no? Y ahí va y se lo empieza a plantear suavecitamente, ay, que si te sacaras 100 mil pesos, ¿qué harías? Ah, pues haría, y si se cae, bueno, fueron aumentando, ¿no? Y si te sacaras los 200, 300 millones de pesos, ¿qué harías? Pues te daba la mitad a ti, cayó muerto el que le estaba dando la noticia, ¿verdad? Bueno, así pasaría posiblemente, ¿no? Así de que cuidado, y dice así que eso son, y lo dice aquí, dice, los vanagloriosos, los altivos, los gloriosos, los soberbios, son aquellos que están endiosados consigo mismo, los blasfemos, los malos, o sea, son los maldicientes, los desobedientes a los padres, no ocupa traducción, los ingratos son aquellos que no tienen gratitud, que creen que se merecen más de lo que se les da. Los impíos son a los antirreligiosos, los que sin afecto natural, aquellos que cuando uno nace se supone que el afecto natural con el que uno nace es con el amor, entonces sería gente que no tendría amor natural. Hoy en día sabemos de hijos que golpean a sus padres, ¿verdad? Los implacables son los inhumanos, son los despiadados. Los calumniadores son aquellos que son desleales, aquellos que son hipócritas, te presentan una cara y luego te levantan una calumnia por acá. Los intemperantes son los desenfrenados, aquellos que no tienen freno. Los crueles son los aborrecedores de lo bueno. Y tenemos los traidores, los impetuosos, que son impulsivos, que esos son los que reaccionan solamente a la emoción del momento. Los infatuados son los hinchados, los llenos de humo, una cabezota muy grande pero un corazón muy pequeño. Y al final dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos habla la Escritura del tipo de personas que veremos nosotros en los últimos tiempos. ¿Crees que se ha cumplido ya mucho de esto? La verdad es que sí. No sé en qué mundo vivas, pero si tú vives continuamente relacionándote con las personas allá en el mundo, pues te das cuenta, si te la pasas aquí en la iglesia nada más, pues a lo mejor no estamos tan mal, ¿no? Pero dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Una cosa que nos estaban platicando los pastores el lunes pasado que nos reunimos y hemos tenido muy buenas prácticas en este tiempo, muy edificantes, somos muy alegres. A mí, yo siempre les digo, a mí me gustaría en una reunión de pastores, estas sillas, esta hilera de aquí de adelante, las convertimos en semicírculos, Entonces, aprovechamos esas sillas aquí en semicírculo, los pastores sentados aquí, nosotros sentados allá, y a veces pasamos unos tiempos de verdad, reímos, bueno, de todo, ¿no? Y pasamos buenos, muy buenos tiempos. Digo, a mí me gustaría un día tener una reunión como tenemos la de pastores así, que cada uno tuviéramos un micrófono y que las ovejas nos oyeran. De verdad, me gustaría. Porque tenemos una excelente comunión, una excelente convivencia entre nosotros los pastores y hablamos sobre cosas profundas a veces, ¿no? Este lunes hablábamos sobre qué va a pasar si el Señor viniera y qué está pasando con las personas nuevas que están viniendo a la congregación. Y comentábamos que desafortunadamente las personas nuevas que vienen a la congregación vienen con un molde muy distorsionado de lo que es la vida cristiana y que tienen que hacer muchos cambios, muchas diferencias en su vida, pero que a muchos, pues, no, como no hay un buen molde y la sociedad no nos lo presenta, pues les cuesta más trabajo, y que también desafortunadamente dentro de la iglesia hay muy malos testimonios también. Y está viendo que hoy en día es muy difícil ver el molde de Dios en la sociedad de hoy. Un ejemplo de ello es la familia. Verla como Dios la conformó. Un hombre, una mujer y los hijos que quieras. Hoy en día estoy hablando del primer hombre y la primera mujer. O sea, estoy hablando de un matrimonio estable. Es muy difícil. Hoy en día encontramos cada vez más mujeres que quieren, solteras, que no quieren casarse, pero que quieren tener hijos. Por lo menos uno, para acompañarse toda la vida. Y pueden buscar el hijo sin tener querer casarse con la persona, solamente por tener el hijo. Así de que no nada más es una madre soltera que tuvo un desengaño, sino una mujer que buscó el hijo porque tenía el hijo. Y no tiene nada que ver con la familia como Dios la formó. Hoy en día nos damos cuenta de que hay hogares donde las mujeres son las que están controlando la economía del hogar. Hay casos donde la mujer la maneja, o sea, cuando digo controlando, me refiero a estar apoyando en mayor porcentaje económicamente que lo que el hombre lo hace. Y en casos en los cuales la mujer está sosteniendo el hogar al 100%. ¿En serio? La mujer se va a trabajar, el hombre se queda en la casa, dice que hacer las cosas de la mujer que nunca como hombre la vamos a hacer porque no fuimos diseñados para eso. Y hay cambios radicales. Hoy en día más del 60%, arriesgarme a decir que el 70% de las familias o de los hijos no viven con una familia como Dios la conformó. El 70% podría atreverme a decirlo. Posiblemente sí viven con un papá y una mamá, pero que ya pasaron por uniones, o sea, ya divorciados se volvieron a juntar. Posiblemente vive con el papá solo el niño, o posiblemente vive con la pura mamá, y hoy en día ya estamos que rato van a querer estar dos hombres teniendo hijos en adopción, o dos mujeres teniendo hijos, y vamos a ver cada vez más, podría decir yo, la familia como Dios la formó está en extinción. Y la gente está preocupada porque las lagartijas y las iguanas se están extinguiendo, pero no ponen atención en lo más importante, la familia. Y ahí estamos sacando fondos que porque las iguanas, que porque los delfines y que porque los sapos se están extinguiendo y quién sabe qué. Y no quiere decir que no debemos cuidar la naturaleza. En el curso de Criando Hijos Maravillosos hablamos sobre eso. Pero vemos hoy en día niños de 7 años de edad diciéndole a sus padres cristianos: papá, mamá, ¿por qué no me dejas ser como mis demás amigos? ¿Por qué yo no puedo ver la televisión, lo que ellos ven? ¿Por qué yo no puedo hablar como ellos? Niños de 4 o 5 años de edad diciéndole a sus padres: cuando yo sea grande me voy a ir de la casa. Niños de 8 años de edad saliendo a las 11 o 12 de la mañana de su casa o después de la comida y regresando a las 11 o 12 de la noche a sus casas, de andar en la calle. Y vemos esto continuamente. La verdad es que de acuerdo al texto que leímos son tiempos peligrosos tiempos en los cuales estamos viviendo los últimos días de la humanidad. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero si habláramos solamente con lo que nuestros ojos pueden ver, yo no creo que nuestra naturaleza, nuestra tierra, pueda subsistir 100 años más si la seguimos manejando o llevando como la estamos llevando, la verdad. Estamos talando árboles, estamos haciendo cada cosa que yo no sé si la naturaleza. Y la Biblia, hay un texto en la Biblia que nos dice que la misma naturaleza gime con dolor de parto el día de su restauración. Y si la naturaleza está gimiendo por ese día, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacer? Esto nos debe de poner a pensar que las señales de la segunda venida de Cristo Jesús pues ya están cumplidas. En Lucas capítulo 17, vean Lucas capítulo 17, Lucas 17, verso 20 al 37, ahí tenemos nosotros una porción cuando vinieron primero unos fariseos. En el verso 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de los cielos? El Señor Jesús fue primero interrogado por los fariseos y no les dio una gran respuesta a los fariseos. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eso le dijo a ellos. Y le dijo una verdad, porque para los incrédulos parece que no va a haber advertencia. Vamos a ver lo que va a explicar por qué. Y en el verso 22, pero a sus discípulos les dijo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Y está hablando de esa venida. Dice que será como un relámpago. Como un relámpago que se ve al mismo tiempo, se ve el relámpago, de igual manera será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice en el verso 26, y le da algunas señales, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, esos postreros días. ¿Cómo fue en los días de Noé? Los días de Noé, Génesis 13:13, nos dice que los hombres de... En Génesis 6 nos habla de que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. El hombre, sus pensamientos eran de continuo al mal. Y lo mismo está pasando con nuestro tiempo. Todo el mundo está batallando con los pensamientos. Vamos a decirlo, la gente incrédula ya no batalla con los pensamientos. Hace, es dominado por los pensamientos. Hace lo de los pensamientos. Pero tal vez nosotros los cristianos estamos batallando con nuestros pensamientos. De pronto vienen a nuestra cabeza pensamientos y cosas que no queremos tenerlos en nuestra vida. Y tenemos que batallar con ellos, como dice la Escritura, tenemos que llevarlos continuamente sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Y luego más adelante nos dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea, no les importaba estas señales, simplemente seguían viviendo su vida como si nada fuera a cambiar, hasta el día que entró Noé en el arca. Y Noé tardó en construir cerca de 120 años el arca. Y si él tardó cerca de 120 años en construir el arca, cada día que ponía una tabla, cada día que ponía un clavo, cada día que algo hacía del arca, era una manera de hablar a la gente que estaba a su alrededor. Iban y se burlaban de él. Déjame decirte que en ese tiempo todavía no empezaba la lluvia. En ese tiempo todavía la tierra era gobernada por la creación perfecta de Dios. Vivían bajo todo, bajo una forma de invernadero. Todo se conservaba. Pero la gente venía y decía, ¿cómo que va a llover? Como hoy en día tú le, si vas a decir a alguien, ¿sabes qué? Prepárate porque Jesucristo ya viene. ¿Cómo que va a venir Jesucristo? ¿No? Estás hablándome en un idioma que no entiendo. Hasta que empezó la lluvia, cuando empezó la lluvia, la gente quiso ir a subirse al arca. Cuando a lo mejor al principio se burlaron, se asustaron, caray, ¿qué es esto? Yo creo que cuando el agua les llegaba ya a las rodillas o posiblemente a la cintura y después a los lomos, yo creo que se preocuparon y quisieron ir a... Déjame subir. Pero dice la Escritura que fue fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. Y luego dice, como sucedió en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Génesis 13:13 sí nos dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Tiempos en los que había una franca rebeldía a los principios de Dios. ¿No es acaso lo que estamos viviendo en nuestro tiempo? Tú ve y párate en algún lugar. Me estaban diciendo hace un momento, ¿supiste lo que pasó en Estados Unidos? Dije, no, me lo acaban de decir hace un momento. Dice, ¿sabes tú que un pastor de una iglesia cristiana se dio cuenta de que uno de sus músicos era homosexual y que lo bajaron de la alabanza y que le presentó una demanda al pastor y lo tuvieron que volver a subir? Porque era discriminación racial o sexual. Que lo pueden aplicar, en cualquier momento no lo pueden aplicar, a cualquiera. ¿Sabes que estamos en esos tiempos en los cuales hay una franca rebeldía a los principios de Dios? ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Pues hay que empezar a orar, pero fuertemente. Si uno de esos se nos quiere colar acá arriba, pues que le caiga un rayo del cielo y así nos evitamos el problema. No tenemos que demandarlo, ¿verdad? Lo mandamos para el infierno, ¿no? Pero de verdad, en serio, debemos tener cuidado con ello. Porque esto está sucediendo. A un pastor de Países Bajos, que están muy bajos en su moralidad, porque leyó el texto donde dice, no, los fornicarios, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Le llamaron también a corte por andar leyendo ese texto. Es un texto también discriminatorio. Cuidado con los tiempos que estamos viviendo. Ve y párate tú a la televisión y dile, no estoy de acuerdo con el homosexualismo, el lesbianismo. Vas a ver cómo te van a responder y cómo te van a llegar llamadas a favor de ellos y que tú eres un irracional. O si no razono como razona el mundo. Así de que cuidado. Hay advertencias, hay la escritura con respecto a lo que estoy diciendo. Dice en Lucas 17:32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot, una mujer que estaba a punto de ser salvada y por voltear a ver la ciudad, la nación en la cual ella estaba, su corazón, ella se perdió. Cuidado con ello. Así de que viene la segunda venida de Cristo, pero uno de los eventos es del que te voy a hablar, está en Lucas 17:33, 34 enseguida. Os digo que aquella noche, la noche del día del Hijo del Hombre, dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto nos habla de los matrimonios, aquellos matrimonios que uno es creyente y el otro no es creyente, ¿verdad? Nunca quiso escuchar el uno al otro, ¿no? Y cuando se desaparezca la persona, ¿verdad? Dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué hay con respecto a esto? Es el rapto. Eso es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Una de los eventos que conforman la segunda venida de Cristo, hay varios, pero uno de ellos es el rapto. El rapto es cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, cuando venga a tomar a todos aquellos que van a cumplir ciertos requisitos que ahorita les voy a explicar. Así de que eso es lo que me voy a estar hablando el día de hoy. Pero ¿cuándo será esta venida? La Biblia no nos da una fecha, pero nos da señales. Aún Pablo esperaba que fuera en su tiempo. Pero una cosa que sí debe de quedar muy claro con respecto al rapto es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Primera de Tesalonicenses 5, 2. Porque ahí nos dice cómo será, cuando dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No se anunciará, no se avisará en el momento, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí vamos a ver el primer punto que uno debe de cumplir para ser incluido en el rapto cuando éste venga. Y lo voy a mencionar después. El punto es velar, velar. Así de que ese primer punto te lo voy a recordar enseguida porque voy a ver otras cosas que sucederán cuando venga ese rapto. En 1 Corintios 15, versos 51 y 52, nos dice qué es lo que va a suceder cuando venga ese rapto. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Está hablándole a los cristianos. Un cristiano cuando muere, desde el punto de vista de la palabra de Dios, solamente está durmiendo su cuerpo, nada más. Dice, pero todos seremos transformados. Dice que no todos vamos a dormir, que cuando venga ese día, que el Señor Jesús viene, y la segunda venida de Cristo viene en dos etapas, una de ellas es hasta las nubes, y la otra será después cuando venga la tierra a reinar con gloria. Pero ahí en 1 Tesalonicenses 15, 51 nos dice que cuando Él venga en su primera etapa, los muertos de Cristo, bueno, dice, no todos dormiremos, que no todos vamos a morir, pero nosotros vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. ¿Estamos platicando? ¿Pestañaste? Espero que no digas esto. ¿A dónde fue? Espero que lo diga el otro. Porque si tú dices a dónde fue, quiere decir que tú ya te quedaste. Y dice que sonará una trompeta. Dice que los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y los que estamos vivos, los que durmieron en el Señor, los que creyeron en el Señor y murieron, que estuvieron esperando ahí, cuando venga esta muerte, ¡pum!, van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados así, en un pestañear nada más. Este será el momento del rapto. Este es el momento en el que Jesucristo vendrá y nos llevará, escúchame bien, a nuestro verdadero hogar. ¿Ese es nuestro verdadero hogar? Todos estamos preocupados, angustiados, por qué es lo que vamos a hacer y dejar. No hay nada de malo que nosotros dejemos algo. La Biblia nos dice que el hombre justo deja aún para los hijos de sus hijos, ¿verdad? Pero no como una angustia, no como una opresión, sino no a cambio de nuestra relación con Dios. Así de que esto es lo que va a suceder. Vamos a ir a nuestro verdadero hogar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 a 17, hablando todavía el apóstol Pablo, le dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. O sea, Él va a venir las almas de los muertos con Él, llega hasta las nubes, y los cuerpos de los muertos salen resucitados. Ahora con un nuevo cuerpo se encuentran los que estábamos vivos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Somos transformados con un cuerpo como el de Jesucristo. ¡Pum! Nos encontramos ahí. Dice, pues decimos esto por palabra del Señor, que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre, ya unidos con el Señor. Así de que, ¿quiénes serán los arrebatados? ¿Quiénes son los que van a ser llevados? ¿Quiénes? ¿Lo tienen listo o te esperas ratito? Quiero que veamos algo aquí de lo que estamos viendo ahorita. A ver, por ahí debe estar. Si quieres apagar, paro este. Y nomás lo apagas y lo vuelves a prender. ¿Quiénes son aquellos que van a ser arrebatados? Que van a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos. Y uno de los ejemplos que más me gusta es que vamos a ver aquí en este momento, ¿no? Vamos a suponer que estamos aquí en la iglesia. Es el grupo Amor ahí. Fíjate bien, a ahí estamos ahí predicando, ahí está, a ver, te va a decir, está Pedro, está Ruperto, Marciano, mira, ahí creo que vi la cabeza de fulano, ¿no? ¡Ups! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó con el resto? Y no tenemos sonido. Me gustaría que tuviera sonido. ¡Ups! ¡Señor, llévame! Hijo, ya te quedaste, ya se cerró la puerta. Igual como con el arca de Noé. Por más que toques y toques. Voltea a ver si está tu vecino todavía ahí. ¿Verdad? ¿Quiénes serán los arrebatados? Hay varias ideas que podemos sacar de la Biblia. Una muy común y fácil de usar es que todos los que hicieron una oración de confesión entregándole su vida a Cristo. Pero creo que muchas veces hemos usado la palabra de creer de una manera muy a la ligera, muy fácil. El mismo apóstol Santiago, en Santiago 2:19, él dijo esto a aquellos que discutían con respecto a la religión. Dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Dijo, bien haces. Pero añadió, también los demonios creen y tiemblan. Y sabes que los demonios no van a ir al cielo, ni los demonios van a ser arrebatados. Y déjame decirte una cosa, creo que posiblemente los demonios crean mejor que tú y que yo. Porque cuando ellos oyen de Jesús, tiemblan. A nosotros nos dicen, no hagas eso, no va de acuerdo a la palabra de Dios. No seas religioso, no seas fanático. Cualquier cosa que habla sobre la santidad hoy en nuestro día, lo queremos ver como fanatismo. Oye, ¿qué? ¿Por qué no nos echamos unas? No, gracias, que yo soy cristiano. No seas fanático. Oye, ¿por qué no vamos a una fiesta y ahí bailamos? Y... No, es que yo... No seas fanático. Cuidado. En serio. Cuidado. A veces usamos muy fácil la palabra creer. Mira, muchas cosas tienen que suceder en nuestra vida para estar listos cuando el Señor Jesucristo venga, para estar preparados. Y esa es la segunda palabra. La primera fue velar, la segunda fue preparados. En primera de Pedro capítulo 4, verso 17 y 18 dice que antes de que venga el juicio sobre la tierra, vendrá un juicio sobre la iglesia. ¿En serio? Recuerdo el día que estábamos, que le comenté, yo no sé si lo comenté en todas las reuniones, de que me llegó una pareja por acá, viviendo en unión libre, y por acá, por el otro lado, estaba la esposa con su hijo, y va o si él, yo estaba allá arriba, me dice, aún lo saco, no, déjalo, es que acá está su esposa del otro lado. Le dije, déjalo, pero si se ven y si se arma, déjalo, se va a poner bien padre aquí en la reunión. Ay, de serio se le dije, imagínate que empieza a decir, ¡ay! ¡Ay! Que salga a la luz toda la basura que hay. No, que ahí andamos tratando de parcharla, de pintarla, de arreglarla, nada más. Única y exclusivamente, cuidado. Y tristemente, una cosa que encontramos en la iglesia es que hay buenos restauradores, pero no los restauradores que dice la Biblia para sacarlos del pecado, ¿no? Sino que, como nos decía Joe Rosas, me acuerdo que Joe Rosas, la primera vez que lo conocí, dice, no, pero dice, yo recuerdo, él hablaba de su vida, dice, yo recuerdo que cuando estábamos nosotros, jóvenes predicando el evangelio, nos aventábamos unas broncas, y su mujer siempre me gustaba tener unas bien, no, me dice, me da unos arañazos, oye, mujer, pues tengo que ir a predicar mañana, después de que se peleaban, y se la pasaba poniéndole, o maquillándole, dice, no, buena maquilladora, así hay muchos entre nosotros que nos maquillamos muy bien para venir a la iglesia. Como le decía en una ocasión, ¿no? Agarramos la aureola y le damos brillo. Sacamos las alas y nos ajustamos para ver que estén bien. Pero nada más por ese momento. Muchas cosas tienen que suceder. Hemos usado de una manera muy muy débil el creer. Como decía este Osiel cuando fue a Perú, iba el pastor Moisés también con él y dice, Raúl dice, había una persona ahí que cuando estábamos en el hotel allá en Perú, donde estaba la puerta de los pasillos, se levantaba en la mañana, si loco se levantaba, se estiraba. Dios, aquí está tu siervo. Ayer te mandé 100 almas al cielo. ¿Quién sabe cuántas decía? Hoy no sé cuántas te voy a enviar. Yo sentía su cuarto otra vez. Yo sabía a tomar taxi. Taxi son motos allá, con un lugarcito ahí para sentarse. Entonces llegaba el de la moto y le decía la palabra: joven, ¿le entregaste ya tu vida a Cristo Jesús?
No.
Haz la mano sobre él. Repite esta oración conmigo. Señor, te acata con una buena oración. Señor, uno más para ti.
En realidad, aquel joven lo haría de corazón. Y así a veces somos nosotros. No tenemos cuidado de que la oveja que estamos trayendo al mundo la cuidemos. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera al lugar desierto, y en el lugar desierto se encontró al eunuco, se le pegó al eunuco y no lo dejó hasta que no estuvo bautizado. O sea, pasó tiempo con él. Y fue él el que preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuidado, como a veces decimos, ¿quiénes serán los arrebatados entonces?
Mateo capítulo 24, verso 39 en delante. Los primeros versos 39, 40 y 41 nos habla de lo mismo, que uno estará en el campo, el otro será, no estará en el campo, no será levantado. Pero el verso 42 dice, velad, fue la primera palabra. Velad, pues no sabéis qué día viene vuestro Señor.
Tenemos que velar.
La Biblia nos habla de una parábola de las 10 vírgenes. Y dice que estas 10 vírgenes es una parábola que nos habla de la segunda venida de Jesús, tomando como ejemplo las bodas de aquel tiempo. 5 eran prudentes. Estas 5 salieron con su lámpara encendida, con aceite suficiente en su lámpara y todavía con un galón de reserva, por lo que haya sido. Y dijeron, vamos a tener nuestra lámpara prendida. 5 eran insensatas. Salieron solamente con su lámpara, nada más, con el aceite llenito. Dice la escritura que quedaron dormidos. Se durmieron. Cuando se durmieron, ¿qué fue lo que pasó? Al dormirse, cuando ellos se durmieron, se les apagaron las lámparas a las 2. Cuando se les apagaron las lámparas a las 2, resulta de que cuando vino el aviso, vino la señal, el Señor viene cerca. Se despertaron, agarraron sus lámparas, las volvieron a llenar, prendieron su mecha y estaban listas. Y las otras no tenían, y dijeron a aquellas, danos de tu aceite para nosotras también encender nuestras lámparas. Y la de aquí dijo allá, ajá, no, vayan y compren su propio aceite. Porque aunque venía un aviso, no sabían si ya era inmediata el ingreso. Si uno analiza las bodas como eran en aquel tiempo, era toda una ceremonial. El novio venía con muchos regalos para la novia. Entonces no se avisaba con tiempo dónde iba a ser a qué horas iba a ser la boda para que los ladrones no fueran. Se mandaban a mensajeros para avisar, ya viene, pero no sabían en cuál momento llegaría exactamente. Cuidado. Es velar. La siguiente cosa en el verso 44 dice, por tanto estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y la siguiente palabra es preparados.
En realidad estamos preparados para el día que el Señor venga. La Escritura dice en Juan, el evangelista Juan, dice que cuando el Señor venga, muchos correrán a esconderse avergonzados.
¿De cuáles serás? De los que cuando se vean todas las señales, estarás listo y dices, ¡sí! Es como el otro día, yo estaba hace 15 días, estaba enfermo, casi nunca me enfermo, muy poco.
Y no estaba grave, la verdad, incluso así prediqué yo hace 15 días exactamente, ¿verdad? Y resulta de que el sábado de pronto sentí una sensación, un pensamiento, no como me sentí. ¡Ya me voy a morir! Y así me digo, ¡qué padre! Yo sé que voy a ver al Señor, pero que sí. Voy a ver a Leonel, voy a ver a Toño. ¡Sole! Me emocioné. ¿Estás emocionado por la próxima venida del Señor? ¿Estás preparado? Piénsalo. Todavía no me he casado. Muy fácil, no hay bronca. O te casas con la boda del Cordero, o quédate para que te cases. Lo que tú quieras, porque la Biblia dice que son unas bodas, así de que todos los solteros se pueden casar en la boda del Cordero. Y si no quieres casarte en la boda del Cordero porque quieres casarte aquí, pues entonces quédate. Nada más, así de fácil. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Primera Tesalonicenses 5, vamos a ver los versos 5 al delante. Y aquí volvemos a recordar eso. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche para ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino peleemos. Y luego viene la siguiente palabra. Seamos sobrios. Ser sobrios. Está hablando aquí de la segunda venida. Tenemos que ser sobrios. ¿Qué es lo diferente de ser sobrio? Ser un borracho. Un borracho, cuando toma, una persona cuando toma, sus sentidos son alterados. Hace cosas que normalmente no haría estando borracho, estando sobrio. Y lo que este mundo quiere es precisamente embriagarnos de los deseos de la carne, de las pasiones. Mira, entiéndelo, hoy en día tú puedes, yo no sé cuántos canales haya en Sky, aquí me puedes decir más o menos cuántos canales ofrece Sky. Bueno, no tienen ni idea. 222. Si eres de los que están ahí cambiándole el canal, yo creo que nada más porque le cambies el canal ya se te pasó la hora. Nada más estás buscando ahí. La verdad. O sea que hay tanta diversión. Estamos viviendo una generación donde lo único que queremos es la diversión. Es lo que quieren los chamacos que vienen ahorita. Solamente eso. Y puedes quedar embriagado de lo que el mundo puede ofrecerte, de las pasiones de la carne. No puedes estar. Te puedes conectar al internet. El internet dice que es como un océano. Cuando tú te metes al internet es como si tú fueras un pez en medio del océano. De todo lo que te puedes navegar, andar ahí, ahogarte. Y debemos tener cuidado con ello. La otra palabra está ahí, donde dice, vestidos de la coraza de la fe, de amor y del casco de la esperanza, del yelmo de la esperanza. Tenemos que vivir con la armadura de Dios continuamente en nuestra vida. Velar, estar preparado, ser sobrio y vestir continuamente la armadura de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacerlo. Es la única forma en la cual nosotros podemos asegurarnos de cuando el Señor Jesús venga estar con Él. Es la forma. ¿Cómo estamos? Te voy a hacer una pregunta, no la contestes. Si el Señor viniera hoy, ¿estás listo? Y repásalo de la alabanza, yo quiero, te tomar dos últimas escrituras, solamente para animarte, no para que te vayas desanimado. En Santiago capítulo 5, verso 8, dice así: tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjate lo que está hablando aquí, de dos cosas: paciencia y afirmar nuestros corazones. Algo que está pasando en nuestro tiempo es un pensamiento, es un espíritu. Se está acabando la paciencia de muchos. Y está viviendo un pensamiento: ¿para qué hago todo lo que hago si al final de cuentas no obtengo el fruto que quiero? Hablando con respecto al Señor. ¿Para qué me levanto temprano? ¿Me pongo a orar? ¿Me pongo a leer la Biblia? ¿Ayuno? ¿Estoy en un ministerio? ¿Para qué me esfuerzo por vivir una vida sin mancha si al final de cuentas no obtengo lo que quiero? Es un pensamiento que hay. Y muchos están pensando en renunciar a sus convicciones porque no tienen el fruto que quisieran. Déjame decirte algo. Todo esto tiene que ver porque solamente lo estás comparando con lo temporal. Nada más. ¿La verdad? ¿En serio? Ayer fui con la dentista y luego dice: no, ¿no te quisieras poner unos frenos para que se te aparejen los dientes? No, gracias. ¿Por qué? Ya me voy. Siempre que voy, ya me voy. ¿A dónde? Ya me quiero ir. No porque me quiera ir voluntariamente, que quiero que el Señor tenga su tiempo. ¿De verdad, Paul? Sí. Yo no quiero vivir muchísimos años. Así de que me lleve los dientes como me los lleve, se va a vivir conmigo. ¿En serio? Le digo, yo no tengo prisa por tratar de pensar solamente en lo temporal. Yo ya estoy más de aquel lado que de este. La verdad, estoy contento con eso. Lo que decía a mi mamá, pues, platicando con ella, pues yo no quisiera vivir los años que usted ha vivido, la verdad. Dice, y yo tampoco, hijo, pero pues no me corresponde a mí decidir. Dije, yo lo sé, porque ella siempre me ha dicho. Dije, yo, tanta edad, y pero si no quiere más, tiene que darme fuerzas. La verdad. Pero yo ya estoy pensando en lo eterno. Yo no estoy pensando en lo temporal. Ahora, no significa que porque seas joven, no, pues aquí todavía me falta casarme, terminar mi carrera. Mira, allá te pondremos. ¿De qué te gusta la carrera? Yo le dije al Señor, cuando, pues, si tú quieres que deje de trabajar en teléfonos, nomás te pido una condición: ponme una central automática en el cielo. Porque era lo que yo trabajaba. No necesité, Dios me dio capacidad de las computadoras, que a mí, yo no estudié computación. Y allá está Juan José paradito. La primera red que instalamos hace tiempo me trajo unos ingenieros que no la pudieron instalar, y le llamé y dije, ya no los traigas, ya la instalé yo. En serio, Dios me dio la capacidad. Yo no estudié nada. Dios me la dio, eso fue lo que Dios me dio a cambio de lo otro. Dios te puede dar muchas cosas si tú estás dispuesto a renunciar a aquello que te apasiona. Y la segunda escritura, Juan, Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Fíjate lo que dice aquí, que Dios es poderoso para guardarte de aquí a que Él venga sin caída. No tienes por qué ir, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, no tienes por qué ir de trancazo en trancazo. Y algunos parece que si quieren ir, se dan un trancazo, se levantan y Señor perdóname, y caminan otro rato y ¡pam! Otro trancazo y Señor perdóname, ¡pam! Y van. Está bien, Dios te perdona. No sé qué tan ayudado vas a llegar, pero Dios te perdona. Dice, y para presentaros irreprensibles delante de su gloria. Tú puedes llegar allá sin caída. Irreprensible. Solamente ten paciencia y afirma tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Entonces adoramos, si tú necesitas oración por algo, puedes venir con toda confianza para que oremos por ti. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. No hay nada oculto a tus ojos. No hay nada oculto a tu espíritu. No hay nada oculto a tu palabra. Ella misma nos dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Hasta nuestros huesos, hasta el tuétano. Y que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Límpianos, Señor.